fácil desviarse.
Y atención que Crosser presenta el mes del outlet. Durante todo noviembre aprovecha descuentos increíbles en herramientas, artículos de ferretería y jardinería, productos seleccionados a precios que no podrás creer. Visita tu local más cercano o ingresa a crosser.com.uy para descubrir las ofertas exclusivas en la sección outlet. Crosser, un mundo de soluciones.
Lluvia de cariño y amor de la audiencia para la elección de Nico Batalla.
No es exactamente lo
algunos
que pasó.
Algunos mensajes para darte la devolución de la audiencia, ¿no? Por ejemplo, en YouTube ya pone... incluso no peor de lo que esperaba, sí, la puta madre Niki. Después tenés, por ejemplo, Álvaro que dice la puta madre Nico. Santiago que dice vamos a decir que fue Pablo Batalla y no Niki Batalli.
Por está favor, un poco de dignidad, dice alguien que nos trata de afrancesados conversos.
Es increíble. Después tenés, por ejemplo, esto que dice...
Hay gente que directamente quiere que no salga más al aire y que deje de participar en el programa.
No. Sí. Por una elección de música de café, o sea, realmente por eso van a matar años de periodismo. Después otro mensaje que dice al lado de las poromas que pone el sapo, si Nico pone piñón fijo con chuchuá, ya es mejor elección.
Pero no opinó después, ¿eh? No.
O sea, sapo no es que no los quiera, lo que pasa es que los torea. Sapo quiere ampliar sus horizontes, nuestros horizontes a veces.
Es un provocador nato.
Nico es una persona del periodismo, de un café. Pasa por un café, escucha una canción, vamos a compartir esto con la audiencia, y ustedes le devuelven esto, ¿no? Nico es un alma sensible.
Es verdad.
Nico es un alma sensible que pasó por un café, escuchó una canción, dijo, vamos a yasamear esto y compartirlo con la audiencia de Fácil Desviarse. Y bueno, y ustedes le están devolviendo esto. Piénsen cómo se están comportando con el pobre Nico. A ver, ya hicimos el barro, vamos con la crema, ¿no? Lo decíamos antes. Si vos, en esta elección, que según te dicen todos, ¿no? Lo repiten como el mantra, ¿no? El próximo gobierno, sea cual sea, va a tener que negociar mucho. En esta elección donde vos tenés a un candidato que es Orsi buscando blanco, buscando colorados para sacarse la foto y mostrar, no, yo me puedo rodear de gente que no piensa lo mismo que yo en muchos temas, pero busco acuerdos. Tenés otro candidato que es Delgado, que directamente hace spots con frases de Fernando Pereira, diciendo lo buen negociador que era, como diciendo, mirá, lo que pensaban antes de mí era esto, yo soy un muy buen negociador. No, todos se precian de ser el mejor negociador del mundo. Hoy tenés el compromiso por el país número 2 y tenés las prioridades de gobierno del Frente Amplio. Si vos los cruzás y asumís que todos son honestos, ¿no? Y que efectivamente realmente quieren negociar y sacar estas cosas adelante y que no van a querer, si vos les creés de que no van a querer trancar porque sí nomás por un rédito político al que le toque ser gobierno. ¿Qué cosas deberían aprobar en ese Acuerdo Nacional por el Uruguay? Vamos a ponerle el título, ¿no? Sale el día de mañana Acuerdo Nacional por el Uruguay. Se pueden poner los dos grandes bloques de acuerdo. ¿En qué temas se pueden poner de acuerdo? ¿En qué cosas ustedes como votantes, si el día de mañana, después de las elecciones, no lo sacan adelante, puedan decir, ¿sabes qué? Lo de negociador era todo un verso y en el fondo estaban para trancar al que saliera de gobierno sí o sí. Bueno, son estas. Vamos a hacer algunos bloques con estos temas. Hoy le toca, por ejemplo, el turno al que consistentemente aparece como el principal problema para los uruguayos o la principal preocupación que tienen muchos, que es la seguridad.
Sí, es el, como vos decís, es el tema que más preocupa a los uruguayos y el que ha sabido generar mayor crispación entre los dos bloques, ¿no?
Hay dos modelos. Lo dijo la calle Pou, por ejemplo, ¿no? Le preguntaron por ese intercambio de tweets, ¿no? Que
entre
tuvo.
Martinelli y Orsi.
Exactamente. Que dijo, no, Martinelli tiene razón. Está bueno explicitar que hay dos modelos de país.
Sí, y siendo así, uno esperaría que las diferencias te rompan la cara cuando uno empieza a leer los programas, ¿no? En este caso, el compromiso por el país 2 o el gobernar entre todos, que es el resumen de las propuestas de todos los partidos que forman parte de la coalición. Y las 48 prioridades que tomó el comando y la candidatura de Yamandú Orsi, pero que también se desprenden de las bases programáticas que aparecieron el año pasado. Y la verdad es que lo que rompe la cara es la cantidad de cosas que suenan muy parecido. Algunas son iguales, al punto de que es difícil decir a quién pertenecerían si uno toma las oraciones aisladas. Y voy con una enumeración a riesgo de aburrirlo, pero para que vean por dónde pasan. Estoy dejando muchas cosas afuera, En ambos bloques se habla o se insiste con mejorar la coordinación y crear una unidad especial que atienda o que trabaje sobre el crimen organizado. En el caso de la coalición, sería un grupo especial conjunto contra el crimen organizado y el narcotráfico, que estaría integrado por funcionarios de todas las dependencias estatales con vinculación, dice el programa, de la tarea investigativa, adoptando el modelo antimafia multifuerzas que utiliza Italia. También hablan de la unificación de los cometidos de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos, la SENACLAF, y de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, configurando una nueva institucionalidad mediante la creación de un servicio descentralizado. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Crear un modelo antimafia y unificar los cometidos de la SENACLAF y la Unidad de Información y Análisis para mejorar la coordinación vinculada a la persecución del crimen organizado. Eso por el lado de la coalición. Por el lado del Frente Amplio se habla de un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que estaría integrado por la SENACLAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, que ya mencionamos, del Banco Central. También agregan la JUTEP, la Auditoría Interna General de la Nación, la DGI, la Dirección de Aduanas, el BPS, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, pero con un cometido similar, que es coordinar mejor los aspectos vinculados a la lucha contra el crimen organizado. Y también proponen la creación de una fuerza especial de tareas con equipos de investigación criminal de alta dedicación operativa para cada una de las zonas asignadas. Esos dos puntos, que son similares en los dos casos, más allá de que aparecen algunas diferencias, están vinculados a eso, crear unidades y mejorar la coordinación para luchar contra el crimen organizado. Después, cosas que aparecen también repetidas en los programas: aumentar los efectivos policiales. La coalición propone incrementar al menos 1.500 funcionarios policiales, con énfasis en comisarías de zonas críticas y en la Guardia Republicana. El Frente Amplio propone la creación de 2.000 nuevos cargos policiales durante el periodo, también para reforzar la capacidad operativa de la policía, especialmente en las zonas calientes de la zona metropolitana y de las grandes ciudades de otros departamentos. Fortalecer la policía comunitaria orientada a problemas, aparece en los dos programas. Fortalecimiento tecnológico, aparece en los dos programas. Ahí la coalición habla de ampliar la videovigilancia y la dronización de la vigilancia, y el Frente Amplio se marca como objetivo llegar a las 20.000 cámaras de videovigilancia e incorporar también tecnología de registro de matrículas de autos, de motos, patrullaje virtual de drones, que aparece repetido también en la coalición, y sistemas de identificación facial. El Frente Amplio habla de 20.000 cámaras. El programa de la coalición no pone un número, pero en alguna entrevista Luis Calabria, por ejemplo, decía hoy en Perspectiva que pretendía llegar a 40.000, pero bueno, van en la misma línea.
Para los que están escuchando y por FM y se les entrecorta, acuérdense que tienen YouTube también y que pueden escuchar por ahí, pero estamos en eso. Leo sus mensajes.
La web, TuneIn,
la web, TuneIn, todo.
Estamos solucionando los temas.
Claro.
Bien, sigo. En prevención urbana, en el caso de la coalición, aparece promover la urbanización, calles, iluminación, poda, etcétera, en aquellas zonas donde requieran intervención estatal. En el caso del Frente Amplio, aparece en las bases programáticas que se trabajará en zonas de alta vulnerabilidad social mediante la inversión en infraestructura urbana y la articulación de políticas sociales. También se habla de un programa o un plan más barrio para el control del crimen organizado en el territorio, en los distintos barrios. No está muy explicado en qué consiste, pero da la impresión de ir vinculado también a esto que hablamos de la prevención urbana. Ambos hablan en trabajar en las fronteras. En el caso de la coalición dicen blindar las fronteras desplegando medios del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Aduanas, con la mayor cobertura posible. En el caso del Frente Amplio también habla de la creación y conformación de un centro coordinador unificado de seguridad en las fronteras. También hablan de la incorporación de cámaras de videovigilancia. hablan ambos de aumentar los dispositivos electrónicos. En el caso de la coalición se habla de la violencia intrafamiliar, en el caso del Frente Amplio se habla de la violencia basada en género, pero están hablando básicamente de lo mismo, aumentar por ejemplo la cantidad de tobilleras. Aparece un número en el programa del Frente Amplio, se habla de 2.000 dispositivos más y también se habla de los agresores sexuales, pero estamos hablando del mismo instrumento, los dispositivos electrónicos. En ambos casos se habla, por ejemplo, de trabajar en la salud mental de los funcionarios policiales. También se habla, y esto es quizás de lo que más se ha comentado como coincidencias, de la creación de un Ministerio de Justicia y transformar el Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado que se relacione con el Poder Ejecutivo a través de esta nueva cartera y no a través del Ministerio del Interior como ocurre actualmente. Esto estaba básicamente en los programas de los tres, cuatro, porque también estaba el Partido Independiente, si no me equivoco.
El único que no quería era Bordaberry, que era el único que era contrario a ese Ministerio de Justicia.
En el Partido Colorado no lo quería Bordaberry, no lo quería Zubía. En el Cabildo Abierto no lo llevaban tampoco ellos como, como partido, pero bueno, entró en el programa de la coalición, está en el programa del Frente Amplio, y si vos mirás todos los aspectos vinculados a cárceles, hay un montón de coincidencias, ¿no? Por ejemplo, para fortalecer el programa de uso problemático de drogas, para mejorar los programas de alfabetización, los de trabajo, trabajar con las familias de los privados de libertad, trabajar en el preegreso de las personas privadas de libertad. Ahí las coincidencias son un montón. Hoy en Desayunos Informales conversábamos con Ana Juanche, exdirectora del INR por el Frente Amplio, en el último gobierno del Frente Amplio, y con Diego Sanjurjo, uno de los asesores en seguridad del Partido Colorado, pero que está trabajando con la coalición en su conjunto, y lo que más sonaron fueron las coincidencias y la necesidad de un aumento presupuestal para el sistema carcelario. Quizás como una diferencia puntual puede estar que la coalición propone generar una nueva cárcel de máxima seguridad. Eso no aparece en los programas del Frente Amplio, pero está lleno de coincidencias ambos programas.
Para hacer un punteíto, ¿no? De vuelta, demos por bueno y creamos en la honestidad de que van a negociar y que quieren sacar adelante lo más que puedan de sus respectivos programas, ¿no? Y que no está la vocación de ninguno ni del otro de ponerse en plan de trancar al que le toque ser gobierno pensando en un rédito político. Vos, si cruzás los dos programas, vas a encontrar un punteo de cosas que deberían poder salir enseguida. Por ejemplo, ¿no? Un grupo coordinador contra el narcotráfico, donde estén delegados de distintos entes del Estado, ya sea de la pata financiera, la pata represiva, la pata de cuidar la frontera, la pata de defensa, la pata de cárceles. Todos deberían tener un ámbito en el cual coordinen constantemente en contra del narcotráfico. Llamale grupo antimafia, llamale grupo coordinador, poné el nombre que quieras, pero eso debería salir sí o sí en el próximo gobierno, si están de acuerdo, ¿no? Otro ítem sería el tema de las cárceles, ¿no? Todos están de acuerdo en que tiene que haber políticas de mejor reinserción laboral y de mejor rehabilitación. Entonces, cualquiera que gane, el día de mañana puede presentar un programa donde vos tengas tratamiento de adicciones, programas para los liberados, una vez que salgan de la cárcel, de que puedan conseguir trabajo, de que tengan un apoyo, que no vuelvan a delinquir. Dentro de la cárcel, más programas de educación, más programas de trabajo, más programas de rehabilitación. Cualquiera de los dos que gane puede presentar eso y el otro tendría que decir, sí, te lo firmo acá, dale.
Sí.
Lo otro sería el cuidado de la frontera, más patrullaje y más videovigilancia. El que venga y diga, quiero más presupuesto y hacer un plan de mayor videovigilancia, más patrullaje y quiero poner más control en la frontera, el otro debería poder decir, dale, sí, obvio, te lo firmo acá mismo, ya. Ese sería como un punteo muy básico. ¿Y te parece que es correcto? A partir de lo que vos me decís, yo lo que interpreto es eso.
Sí, sí, sí. Hasta, de hecho, no es exhaustivo lo que vos decís. Está
salud mental.
Como ejemplo.
Quiero poner un programa de salud mental para policías. No, los dos están de acuerdo en eso. El día de mañana viene uno, en ese paquete de seguridad del Acuerdo Nacional Uruguay, te dice, vamos a tener un plan de salud mental específico para policías. Para policías que no terminen cayendo en depresión, no se vivan certificando, o eventualmente no haya intento de autoeliminación, violencia de género, etcétera. Hacemos un gran plan de salud mental para la policía, los dos tendrían que decirlo firme, ¿no?
Bueno, ¿qué margen entonces hay para los acuerdos con estos altos niveles de coincidencia que vemos entre ambos bloques, por lo menos a nivel programático. Hoy se lo preguntaban en perspectiva a Luis Calabria, asesor de Delgado en estos temas, y él respondía esto.
Entonces, esa mayor presencia policial tiene un efecto disuasivo, más el trabajo de prevención que estamos dando, más el trabajo en las causas que estamos trabajando, nos hacen pensar que en los próximos 5 años podemos mejorar mucho en materia de seguridad, con también una alerta. Si gana el Frente Amplio y vuelve su política de seguridad nefasta, podemos empeorar mucho.
Hay una duda que me queda. Con ese discurso tan confrontativo que usted plantea y con ese cuestionamiento tan fuerte a las políticas del Frente Amplio, ¿se puede lograr acuerdos en los grandes temas como plantea Delgado? Porque esa es una de las
maneras
de estar levantando.
Claro que se pueden lograr.
Pero permanentemente está criticando, cuestionando del Frente Amplio.
Claro que se pueden.
¿Cómo hace para sentarse
tiene que cambiar
esa crítica?
Tiene que cambiar el frente. En lugar de...
El Frente Amplio solo tiene que cambiar, dice.
Y claro, porque nosotros tenemos evidencia, tenemos datos que confirman que estamos mejor. Ellos no. Los datos que ellos pueden mostrar es que les fue peor. Ni siquiera pueden mostrar el equipo. Entonces, claro que podemos llegar a acuerdos. Tendrán que cambiar algunas cosas, ¿no? Tienen que volver a respetar al policía. Si respetan al policía, porque se acuerda que nosotros promovimos cambios en la ley de urgente consideración, que ellos lo quisieron tirar atrás. Si ellos dicen que la legítima defensa presunta es válida, y no como hicieron campaña en contra, si cambian la posición del agravio a la autoridad policial, que ellos fueron en contra... O sea que para ellos estaba bien que la policía fuera tratada como era tratada cuando estaban ellos, que los escupían, los grafiteaban, y para ellos estaba bien. Bueno, si cambia esas cosas, obviamente que podemos llegar a acuerdo.
¿Te quedó claro, Jorge? Sí.
Me quedó claro que no quiere concentrarse en las diferencias y no en las similitudes, ¿no? Está bien, es razonable. Nadie quiere ir a una elección diciendo yo propongo prácticamente lo mismo que el otro. Somos tan parecidos que en 2 o 3 cosas nos diferenciamos, pero en el resto daría lo mismo cuál de los dos votaras. Nadie quiere ir a una elección así. Entonces hay que dibujarlo un poco. Después hay cosas que, yo qué sé, suenan bien, pero en la práctica hay que verlas. No pueden mostrar el equipo. El ministro de Seguridad de Gao yo no lo conozco. O sea, tampoco conozco. Tengo una idea de quiénes pueden estar. También tengo una idea de quiénes pueden estar de Orsi. Ninguno de los dos al día de hoy te sabe decir quién es su ministro. Y es raro eso, porque es un tema que es importante como la seguridad, ¿no? Para mí hay dos posibilidades. Uno es que no lo tenés pensado, lo cual a mí me genera preocupación, porque está, ¿no? En un tema tan clave como la seguridad, no sabés quién va a ser tu ministro a esta altura del partido, estás en noviembre, asumís en marzo, no lo sabés, me hace ruido. La otra aplicación es que no lo querés decir, porque entendés que decirlo es un piantavotos. Entonces, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo burdo. No es porque estos sean los nombres que están sobre la mesa, pero te los tiro para ejemplificar. Delgado no te dice que quiere que Martinelli repita porque entiende que es un piantavotos. O Orsi no te dice... que va a ser Gustavo Leal porque entiende que es un piantavotos. También me hace preocupar. ¿Por qué no lo decís? ¿Por qué no salir a decirlo y defenderlo y explicar por qué es la definición esa? Y bueno, no sé, me parece raro. Pero acá no hay un bando que tenga el equipo clarísimo y otro bando que tenga un equipo que estás en la incógnita. En los dos estás en la incógnita. No sabés ni para el lado de Delgado ni para el lado de Orsi.
Sí, en ambos casos han decidido estratégicamente dos campañas muy conservadoras, como han sido la de Orsi y la de Delgado, quedarse en la definición del ministro de Economía y no moverse de ahí. Entonces, ambos han decidido no poner más nombres arriba de la mesa. Yo no creo que sea porque no los tengan en sus respectivas cabezas, capaz que sí, pero me parece que hay una decisión manifiesta de no poner más nombres, más allá de los tengan o no. Calabria, y ahí habíamos sacado un fragmento de lo que él decía, cuando hablaba de no podían presentar ni el equipo, se refería estrictamente a Gustavo Leal, que es uno de los asesores de Yamandú Orsi en estos temas, y que habiendo tenido un perfil relativamente alto en su momento, ha abandonado las apariciones públicas desde aquel momento en el cual Gabriela Fossati lo indagó por aquella visita que hizo a la familia de Astesiano, que él dijo que iba a dar la explicación después. Fossati le cambió la carátula de testigo, a imputado en la investigación, y a partir de ahí el caso se entreveró. Fossati termina siendo sacada de la fiscalía, el caso se archiva, pero Leal, salvo en una entrevista en La Mira, yo no recuerdo que haya tenido más apariciones públicas.
No, yo tampoco.
En este caso, hace algunas semanas, en un ciclo que fue muy interesante, que hizo BTV en La Mira, el programa que conduce Gabriel Pereira, se entrevistaron a los distintos candidatos con sus respectivos asesores en los principales temas: economía, educación, seguridad. Y la persona que llevó como asesor en seguridad, Yamandú Orsi, fue Gustavo Leal. Y también se habló de la eventualidad de hacer acuerdos, y Gustavo Leal respondía lo siguiente.
Vamos a escucharlo ahí. ¿Esto fue dónde, Nico? En La Mira.
En La Mira, en BTV.
En La Mira, con BTV y es Leal.
No es el único asesor en tema de seguridad. Ya hemos hablado en otras oportunidades.
La semana pasada, por ejemplo,
el propio Jorge Díaz estuvo en Perspectiva hablando también como uno de los asesores en temas de seguridad y justicia del equipo de Yamandú Orsi. Y ahora sí vamos a escuchar lo que decía Leal.
Hay que mirarlo con una perspectiva de grandeza. Yo creo que es un grave error andar contando muertos, a ver quién tuvo más. Y aquí lo que hay que tener en claro es una cosa. Nosotros, como país, tenemos el desafío de llegar a un acuerdo entre todos, porque aquí el enemigo principal es el narcotráfico, es la delincuencia y es la corrupción. A ellos ni un vaso de agua. A los adversarios políticos y a los otros sectores creo que hay que tender la mano y tener el mejor clima para ponerse de acuerdo.
Pero cortita te la hago, porque siempre te tiran eso. Cuando hicimos, dice el Partido Esteño, cuando hicimos la reunión por seguridad, Gustavo Leal se levantó y se fue.
Es mentira. Gustavo Leal no se levantó y no se fue. Estuvimos 5 reuniones a lo largo de 6 meses conversando. Y el problema es que eso no fue un diálogo.
Y bueno, es el archivo que tienen para tirarle a Leal, ¿no? Que es bastante claro. Bueno, en el momento que se convocó a una instancia multipartidaria de diálogo, el Frente Amplio fue, no le gustó cómo venía el diálogo y se fue.
Sí.
Y hasta el día de hoy, la autocrítica que hace es, bueno, pero no era un diálogo real. Entonces, más allá de las palabras, en los hechos, siempre la coalición te va a poder decir, nosotros llamamos un diálogo en su momento, vinieron, no le gustó cómo venía la mano y se levantaron y se fueron.
Lo que sí queda de manifiesto es que no es el momento para hacer lo que vos querés, ¿no? Un documento donde digan, no. Bueno, en realidad estas dos cosas que aparecen acá, por lo menos vinculadas a seguridad, en un 85% dicen más o menos lo mismo, vamos a firmarlo y a llevarlo a la práctica, esté quien esté. No es viable, no es razonable, no es verosímil pensar en algo de eso, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, en temas de cárceles, Diego Sanjurjo lo planteaba, se está trabajando en un libro blanco de buenas prácticas en política penitenciaria, y lo quieren desde el Ministerio del Interior, lo quieren presentar una vez que esté la elección resuelta, como una hoja de ruta, gane quien gane, se pueda trazar un recorrido para la política penitenciaria de acá a 15 años, decía Sanjurjo. Bueno, capaz que después de la elección se puede abrir una instancia como esa. En este momento, no. Y nadie va a estar destacando las coincidencias que hay, porque justamente lo que se está haciendo en este momento es diferenciarse entre los bloques.
Sí, levantó un viento tremendo. Todavía estamos con algún entrecorte en la transmisión de la radio. Acuérdense que tienen la página del Sol.uy, tienen la transmisión de YouTube, tienen TuneIn. No lo recomendamos, pero no se lo negamos. No le vamos a decir no entren a TuneIn, pese a que tenemos esas otras vías. Vayan por ahí tranquilamente, que ahí nos entrecorta. Igual lo estamos solucionando, así que aguanten unos minutitos. Se viene Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Quedan 2 diputados de Cabildo Abierto para el próximo gobierno. ¿Qué va a pasar si la coalición termina en el gobierno de vuelta? ¿Qué va a pasar si el Frente Amplio es el que termina en el gobierno? ¿Cómo se va a comportar Cabildo Abierto? Lo vamos a hablar con Perrone después de esta pausa.
Fácil se impone. Fácil desviarse.